Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Una tarde tan linda de sábado para poder hablar sobre diferentes temas que nos interesan a todos. Les cuento que un poquito del programa de hoy vamos a dedicarlo, por un lado, a el teatro terapéutico. ¿De qué se trata? ¿Qué se refiere? ¿Qué es el teatro terapéutico? Bueno, ya sabemos que algo de terapéutico seguramente debe ser. También va, bueno, para eso les cuento que está con nosotros la licenciada Verónica Galiotti y ella nos va a explicar muy bien de qué se trata todo esto. También Mauro Lombardo, licenciado también en psicología, igual que Verónica. Vamos a abordar diferentes temas que tienen que ver con la hiperproductividad, la hiperactividad, algunos temas que tienen que ver con estas problemáticas actuales que se va casi ya a los excesos y que no está bueno. Y también les cuento que estoy en comunicación en este momento con la licenciada Ivana Viale. Ella es licenciada en psicología, escribió un libro y ahora nos va a contar de qué se trata. Por supuesto, recuerden que nos ubican, Vocación Positiva, en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden ver. Ivana, ¿estás ahí?
Estoy acá, Diana. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Hola, qué placer. Hola.
Tanto tiempo que no nos vemos.
Tanto tiempo que no nos vemos. Qué bueno que nos estamos viendo, porque nosotras nos conocemos de cuando éramos chiquitas y nos queremos mucho. Bueno, licenciada, a ver. Hay mucho para hablar, pero primero
hay mucho para,
hablar.
Sí. ¿Tal cual? Bueno, primero te quería hablar del libro que yo hice para mi papá y por mi papá, que era Mauro Viale, que es Mauro Viale. Bueno, y la gente me pregunta siempre, ¿te costó mucho escribirlo? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y la verdad que a mí me llevó nada más que 6 meses. Lo hice en honor a él y a todo lo, porque la gente no, hay cosas que íntimas que no conocía de él. Entonces traté de poner la mayor parte de su historia para que conozcan desde que nació, desde mi barrio paternal, hasta toda su carrera, cómo se formó como periodista, cómo fue el número uno de los productores también, porque él fue conductor y productor además.
Genio.
Claro, entonces hoy en día vos preguntás y hay muchos productores trabajando gracias a lo que aprendieron trabajando con él.
Él hizo escuela, Ivy, él hizo escuela con productores, sí, con periodistas, aparte siempre innovaba, ¿no? Fue como un adelantado, te diría, porque iba como sumando, ¿no? Algunas estrategias, sí, nuevas, estilos muy propios de él, ¿no?
Sí, te digo que él rompió el molde. Tal cual. O sea, empezó una forma de televisión que no estaba, era salir con la cámara a la calle, a parar taxis, a parar gente, era poner 100 personas en el estudio, y eso lo creó él, digamos.
Pero claro, porque él marcó un estilo único.
Sí, la verdad que sí, y bueno.
Escúchame.
Espero que la gente lo recuerde así.
¿Sabes qué? Antes de que nos cuentes dónde se puede conseguir y comprar ese libro que estamos viendo ahora, les quiero contar que yo lo empecé a leer y no podía parar hasta terminarlo, porque es como que te va llevando. Y aparte está tan bien escrito, es tan ameno, baja, ¿no?, a lo humano, y te enterás de cosas que después dices, wow, fascinante. Y hay algo que me... Bueno, todo me llamó mucho la atención, ¿no? Pero su
Sí.
amigo, uno de varios amigos que tuvo, Diego Maradona, ¿no? Que le tocó cubrir justamente la muerte de Diego, a quien tu papá creía inmortal, ¿no? Y
Claro.
Me pareció interesante eso que hacen y que vos comentás en el libro, una comparación de Mauro con Diego, porque creían que era como él, como Diego, ¿no? Tan
Sí,
fuerte,
sí.
casi inmortal. Y les quiero mostrar acá las fotos de Mauro con el Diego. A ver, no sé si se verá.
Así.
Qué
A ver.
hermoso.
Se ve, ¿no? Sí,
Se
se
ve,
ve.
¿no? ¿Se puede ver? Acá me dicen en la operación técnica que sí, que se ve. ¿Más cerca? Bueno, sí. Claro, porque yo creo que marcó también, ¿no, Ivy, esto de tener esa
Sí.
amistad tan profunda?
Pero sí, obviamente, aparte, él a Diego lo conocía de chiquito. Y imagínate que lo tuvo que alojar en su casa cuando Diego, no sé qué es lo que estaba pasando, pero tenía un problema
Ah,
y
mira.
no tenía dónde ir. Y fue a
Ah.
la casa de mi papá, o sea, de chico. Es una zona de anécdotas que me contó él. Y bueno, y la relación esa, después, bueno, con el tiempo, obviamente, Diego. Bueno, hizo su vida
Su
con
carrera.
sus formas, ¿viste? Pero nunca dejaron de ser amigos. Diego le dedicó un libro a mi papá, digamos, era una relación y mi papá lo quería mucho y que no se lo tocaran, ¿viste? A
Ah, bueno.
Maradona. Así que
Era buen amigo, sí.
Era buen amigo. Aparte, mi papá, yo te digo, hablando de mi papá,
Dale.
era buen amigo y era mi buen amigo de muchos amigos, mi papá. Que bueno, que después no fue reconocido, es otro tema para hablar en otro momento,
Sí.
pero bueno, nada, hay cosas buenas y cosas malas, como todo.
Pero como amigo era muy buen amigo. Ahí lo
Sí,
estamos viendo con tu
exacto.
mamá cuando recibió,
Sí.
sí, el Martín Fierro. Y por supuesto ahí
Martín.
tus datos para todos quienes necesitan. En este momento que sabemos que hay tanta demanda en salud mental, la licenciada Ivana Viale atiende. Bueno, igual después ahora vamos a hablar en detalle. Pero algo más del
Dale.
libro que también, ¿no? Que lo citás a Rolón, ¿no? Cuando, sí, cuando hablas de algunas cuestiones que tienen que ver con el dolor que se
Con el
hace
duelo,
con el
sí.
duelo. Y el duelo duele, eso ya lo sabemos,
Es
que el
terrible.
dolor que se hace carne y desgarra. O sea que así te habrás sentido, ¿no, Ivana?
Así me sentí. Y la verdad que cuando vi el libro dije, y lo leí, dije, esto es lo que me pasa. O sea, cuando uno tiene una pérdida tan grande como la del amor a un papá que yo lo veía como, y lo sigo viendo como un genio, como un amor que nos tenía a todos y nosotros hacia él, tan único, ¿no?
Sí.
Bueno, y sí, te desgarrás, porque no podés creer que de un día para otro, yo eso lo pongo también, él se enfermó, por ejemplo, un jueves y ya el domingo, o
Tan
sea, ya
rápido.
nos habíamos fallecido, y bueno, esto es desgarrador, es la verdad, hay que decirlo,
Exacto.
la verdad
Es
que
desgarrador y lo pones en el libro,
es
tal cual.
tal cual. Y te sentís, viste, como impotente. Bueno, hay tantas cosas que te pasan, ¿no?
Tantas
Y
cosas
uno tiene
emocionalmente.
varias. ¿Qué, Diana?
Y sí, por emocionalmente todo lo que pasa dentro tuyo, ¿no, Ibe?
Sí. Y yo quería contar a la gente por ahí que hay varias etapas del duelo, que no sé si se cumplen todas. O sea, por ahí hay una etapa, la primera etapa, que es la de shock. Que vos no podés creer la noticia que te están dando, lo que vos estás viendo. Eso, bueno, eso me parece que es lo más común. Y después el resto se van organizando, no sé, depende de la personalidad y la persona, ¿no? La aceptación tarda muchísimo, creo que llega muy tarde, o sea, hay camino, hay que hacer terapia para poder hablar sobre estos temas tan dolorosos, porque Porque uno solo, cuando pasa esto, y puede hablar con, no sé, con una amiga, pero no es lo mismo que hablar con, no, Diana, con
Tal
una persona
cual.
especializada
Especializada en estos temas que tiene que
de...
ver con la angustia, ¿no? Con así como que esto que vos estás diciendo en el libro, que el dolor se hace carne, que te desgarra. Y bueno, cada uno lo va elaborando este duelo como puede, bien como acá está diciendo la licenciada Ivana Viale, que el
Sí,
duelo
sí,
tiene
sí.
sus etapas y hay que respetar a cada uno. Tu papá, justamente en
Sí.
el libro dice, Mauro Viale, el papá de él había fallecido cuando era muy joven, cuando Mauro tenía, creo que, ¿cuánto era Ivy? 18.
18 años, me
Exacto.
dijo.
Sí.
Siempre me dijo.
Sí.
Sí, y se quedó sin papá muy joven, muy chico, y tuvo que hacerse cargo de la economía de... Mi abue de mantener a mi abuela y mantener a mi tía, digamos.
Sí. Se hizo
Cosa que
adulto.
hizo.
Se hizo adulto de un día para otro, no le quedó otra. Y
Sí.
vos fijate cómo reparó esa falta de
Sí.
padre en su función paterna con sus
Sí.
hijos, porque Ivana nos está contando que era un padre increíble, tanto como padre y luego como abuelo.
Sí, o sea, como abuelo y no te puedo, y sí, no, o sea, no tengo palabras, o sea, yo te siempre te voy a repetir las palabras de él. A ver, sus cuatro nietos, sus cuatro dioses.
Mira.
Te hablo de mis dos hijos y de los hijos de Johnny, los dos hijos de Johnny. Era un amor que tenía con sus nietos. Que no los toquen, se divertía, se tiraba al piso, jugaba. La verdad es que yo, o sea, lo recuerdo así, los chicos también lo recuerdan, lo extrañan. Y era un abuelo genial, o sea, viste, hay abuelos que, bueno, que ni
Que son más
son
distantes.
como... Sí, o mantienen un estilo de, no, no, él se tiraba, jugaba a la pelota, a lo que
A
sea,
lo que
pero
sea, y
con
eso
sus...
se ve en el libro también. Y
Sí.
como estábamos hablando, que era un muy buen amigo de sus amigos, las
Sí.
cartas que incluís en el libro, las cartas de tanto amor hacia tu papá, está buenísimo y se las recomiendo, la de Novarecio, bueno, diferentes también personas del ámbito del periodismo, pero también de la espiritualidad. Hay varios ahí, personas que trabajaron con él, bueno,
Sí.
y las cosas, ¿no? Que ponen y cómo lo describen. La verdad que eso es para leerlo y te llenas seguramente de orgullo, Ibi. Y no es
Sí, seguro.
casual que hayas escrito un libro. ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando yo era chica un día Mauro me dijo, Diana, vos tenés que leer, hay que leer. Y me contó que en su mesita de luz él tenía una pila de libros. Era así,
Mira, yo te digo todo sí, porque todo es sí.
Ibi.
Era así. Era así. O sea, lo seguía manteniendo. Eso que te contó lo mantenía. O sea, vos entrabas a su habitación y en su mesa de luz había libros. O sea, creo que, o sea, era admirador de Cortázar, un gran admirador. Sabía todos los libros, se leyó todos los libros. Por eso te cuento que nosotros tenemos un programa en Radio AM990 Splendid,
Sí.
que lo hacemos con el nombre que dejó él, que él le puso el Chílico,
Ahí lo
por
estamos
Cortázar.
viendo, sí. Qué bueno que lo continúas, Ivy.
Sí, lo continué porque me dieron la oportunidad de seguirlo, me dijeron, ¿puedes seguirlo? Sí, puedo seguirlo. O sea, obviamente... A ver, una vez que estuve un poco, uno se tiene que componer un poquito de algo que te desarma, ¿no?
Total.
Entonces, una vez que estás compuesta como se puede, bueno, yo lo fui haciendo. Y estuve, sí, en Radio Rivadavia primero y ahora estamos en Splendid. Y la verdad
¿Cómo te
que
sentís?
me siento bien en algunas cosas que son, viste, que nosotros hablamos de psicología y yo pregunto sobre psicología en una nota de actualidad, ¿eh?
Sí, mira.
Yo ahí me siento cómoda porque estoy en mi ámbito. Estamos tratando, obviamente, todos los temas de actualidad, de último momento, porque imagínate que mi papá me enseñó eso, si no, no hubiera agarrado la radio, pero él me decía siempre, o al director, era el último momento ya, y era tan exigente que tenía que estar el último momento en el aire. Entonces, bueno, nosotros, con Alexis hacemos un equipo
Qué lindo.
bueno, que se escucha todos los domingos a la mañana y gracias a la enseñanza que nos dejó él, ¿no? La verdad que es eso, pues si no, no se hubiera podido
No se
hacer.
hubiera podido hacer y continuar. Y Mauro
Continuar.
Viale un día le preguntó a Ivana, ella lo pone en el libro, qué
Sí.
bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar, Ivi? Y vos le respondiste, quiero estudiar cómo funciona la cabeza de las personas, cómo se forman los pensamientos y los sentimientos. Y así fue como Ivana, es licenciada en psicología ya hace varios años y te dedicas al área de salud mental. Y te quiero
Sí.
entonces comentar que las consultas psicológicas, escuchen todos, aumentaron significativamente en los últimos años. Bueno, diferentes factores, por ejemplo, la inestabilidad económica, la ansiedad, la depresión, dificultad para la socialización, los servicios de salud mental, tanto privados como públicos, están abarrotados. ¿Lo estás notando en el consultorio esto, Ivana?
Totalmente. Lo que vos decís es lo que pasa.
Mira.
Es lo que pasa, sí. Y la gente, o sea, a ver, los servicios públicos demoran como 3 o 4 meses en darte un turno. Eso es lo que me cuentan los pacientes, ¿no?
Sí.
O sea, que vos tenés que, si tenés una necesidad muy grande, tenés que tratar de concurrir a un psicólogo privado.
Claro.
Que a veces la gente, bueno, hablando de todo un poco, bueno, también hay que ver el presupuesto, ¿no? Porque uno va viendo cómo crece y cómo va la economía de cada país, de cada. Justo Argentina nos tocó, bueno, que estamos oscilando. Entonces, hay cosas que la gente va poniendo, por ejemplo, en privilegios, ¿no? La comida primero.
Claro, las
La sociedad
prioridades.
después, claro.
Claro.
Y el psicólogo se ve después, al último, porque, ¿viste? Eso es cuando tenés una familia. Ahora, cuando vivís solo, quizás es más simple, creo yo. Y te digo por los pacientes que quizás me tomó un rango a mí de pacientes de 20 y pico de años,
Mira.
estoy atendiendo. Sí. Es como si, y un por ahí alguna que otra persona de 60, 65,
En diferentes etapas del ciclo vital. ¿Estás notando que hay
totalmente.
mayores consultas entonces por ansiedad, depresión, problemas de
Sí.
autoestima, trastornos de
Sí.
pareja? Bueno, todo lo que tiene que ver con los adolescentes. Lo estás viendo
Sí,
entonces. Y les
terrible.
recomendamos a todos, ahí están los datos entonces para que te puedan ubicar ahí
Dale.
a la licenciada Ivana Viale. Ivana, te quiero
Por
agradecer
supuesto.
tanto. Escúchame, queda
Igual.
mucho para hablar. Entonces, contanos
Bueno.
dónde podemos conseguir el libro, chicos.
El libro se vende en casi todas las librerías. Tienen que preguntar bien, porque a veces cuando te lo van a buscar, dicen, no, pero
Sí.
acá no existe. No, pero tienen que buscar por autora, ¿eh?
Ah.
Autora Ivana Viale y ahí lo encuentran.
La autora Ivana Viale, claro que
Claro.
sí.
Es así. Así que bueno, y ya que estamos, lo último que digo es
Sí.
que estoy hablando de mis pacientes, de todo, que yo, dentro de todo lo que es esto, mis honorarios, o sea, son muy accesibles, o sea, lo hago
Vamos, excelente.
porque es mi profesión.
Porque es tu profesión y es tu vocación que la
Mi vocación.
ejerces, es tu vocación porque vos la ejerces con pasión. Y de esto se
Claro.
trata, escucharon, honorarios muy accesibles, un placer.
Claro.
Ivana Viale, un placer y
Bueno,
te agradezco tanto por
igualmente.
haber estado en Vocación Positiva.
Dale, un beso grande y muchas gracias por la invitación, Diana.
Un beso enorme, Ivy, te quiero mucho. Y nos vemos la
Chao.
próxima. Buen fin de, chao.
Dale, chao.
Dale, ya volvemos. Continuamos en Vocación Positiva. Qué lindo, mira qué lindo que está el día hoy. Sí, bueno, les cuento que estoy en comunicación acá, en vivo, y como todos ustedes que nos están acompañando, ya la pueden ver, a la licenciada Verónica Galeotti. Ella es psicóloga, es actriz, también profesora, por supuesto, de psicología en el ámbito superior, especialista en teatro terapéutico y grupóloga. ¿Cómo estás, Vero?
Bien. Gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir. Hay tanto para hablar sobre teatro terapéutico, pero para llegar a esa instancia de ser especialista en teatro terapéutico, primero, ¿qué fue cuando tuviste que elegir una carrera? ¿Teatro? ¿Psicología? ¿Cómo fue?
Ay, me encanta esa pregunta. Bueno, a ver, me tengo que remontar hace muchos años atrás. Yo siempre quería estudiar teatro, actuación. Entonces, eso implicó tener que venir a Buenos Aires a estudiar, porque yo soy de Bahía Blanca.
Oh.
Y bueno, me anoté en la escuela de Alejandra Boero, Andamio 90, Andamio. Ahí en Paraná y Viamonte. Y la verdad que, bueno, hice toda mi formación como actriz ahí y empecé a dar clases de teatro. Y cuando empecé a dar clases de teatro, me di cuenta que en escena aparecían cuestiones que tenían que ver mucho con lo personal de los alumnos, ¿no?
Mira.
Con situaciones que quizás se repetían, con situaciones que aparecían, que angustiaban. Y yo en ese momento no tenía las herramientas como para poder abordarlo desde un lado más psicológico.
Pero como que aflora,
claro,
cuestiones que tienen que ver muy con lo profundo, quizás con ciertas angustias, con la historia de los pacientes, bueno, de los, en este caso, alumnos.
Exactamente. Y yo trabajaba mucho con adultos mayores. Entonces, en escena aparecían las pérdidas, las muertes, las imposibilidades. Inclusive, me acuerdo que había una alumna que en todas las improvisaciones repetía la temática de un abuso, ¿no? Digo, cosas muy fuertes.
Wow.
Que yo en este momento no sabía demasiado cómo abordarlas porque tampoco era el espacio para abordarla y yo tampoco tenía la formación, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que quizás si estudiaba psicología podía, ¿no?, ayudar a las personas desde otro lugar. Y bueno, y me anoté en la licenciatura, estudié y hoy, gracias a Dios, puedo como encontrar esos puntos en común y esos entrecruces que tiene el teatro y la psicología.
Antes de que nos expliques de qué se trata el teatro terapéutico, le damos la bienvenida al licenciado en psicología, Mauro Lombardo. Gracias por estar, Mauro.
Muchísimas gracias por la invitación, Diana. Un placer estar acá de vuelta.
Igualmente, porque así como a Verónica, la licenciada Galiotti, le pasó que está como incluyendo o mixeando, ¿no?, la psicología con el arte, ¿a vos también te pasó algo de eso?
Exactamente, sí. A mí también, siempre me gustó muchísimo toda la parte de lo que es el teatro. En un momento, digamos, cuando era chico, incursioné un poco y la verdad es que me sirvió muchísimo para poder convertirme un poco más en una persona más extrovertida que tanto introvertida. Uh-huh. No solo eso también, sino que a mí me ha gustado muchísimo y para mí yo le encuentro también una faceta muy comparativa entre el teatro y la psicología, que tiene que ver más que nada cuando, por ejemplo, llegamos a una instancia de la carrera donde toca llegar a unas prácticas. Cuando nos toca llegar a las prácticas, tenemos que hacer un role-playing. Y el role-playing forma parte de la actuación. Entonces, ¿cómo nos convertimos con esa herramienta en un terapeuta por un tiempo? ¿O cómo vamos desarrollando esas herramientas para poder ser un terapeuta? Y nos enfrentamos a todo lo que estás mencionando. Al dolor, a la incertidumbre, a la pérdida. Así que nada, para mí fue algo complementario y excelente. ¿Te pasó algo similar a vos?
A ver, sí, yo pienso que todos en la vida nos vamos poniendo como esas, nos vamos construyendo distintos personajes, ¿no? Uh-huh. Y hay personajes que a veces pesan y otros que uno lo puede transitar con mayor liviandad, ¿no? Entonces, el teatro terapéutico, y me voy como introduciendo,
nos vamos
Diana,
metiendo en
me voy
el teatro
metiendo
terapéutico.
En el tema, te invita a que las caretas se caigan.
Me encanta cuando se caen las caretas.
Es como si a través del juego dramático, de la improvisación, encontrara un lugarcito el inconsciente para poder expresarse.
Sí.
¿No? Entonces, lo que uno ve en un espacio de teatro terapéutico es esto que me pasó al principio cuando era docente de teatro, ¿no? Uh-huh. Cuestiones muy personales de los participantes que a veces ni ellos saben que estaba ahí, ¿no? Entonces, digamos, mi rol en este espacio es poder como proporcionar los medios para que ellos puedan conectarse con lo que sienten, con lo que piensan, con sus conflictos, con sus obstáculos, y poder ayudarlos a que ellos puedan encontrar o darle otro sentido, ¿no?, a esas cuestiones que los aquejan, que los angustian, que obstaculizan, que sintomatizan. De eso se trata el teatro terapéutico y mucho más.
Y debe ser mucho más.
Mucho
porque
más.
Están representando papeles, ¿no? Roles diferentes.
Sí.
O sea, o también trabajan lo personal de cada uno.
Bien, mira, yo si tendría que definirlo así en pocas palabras, diría que teatro terapéutico es un espacio de exploración, autoconocimiento y el que quiere, trascendencia. ¿Sí?
Explica.
Bueno, bien. A ver, quizás. A ver, no vienen a teatro terapéutico personas que no quieran crecer en lo personal. ¿Sí? O bueno, puede pasar que vengan gente a ver qué es y por ahí piensan que es esto de actuar o que es montar una obra. Y esta es la gran diferencia con una clase de teatro convencional, ¿sí? El objetivo es distinto. Acá yo no enseño a actuar, no enseño a construir personajes, no hacemos ninguna obra de teatro a fin de año. No, yo acompaño y esto, ¿no? Proporciono los medios para que ellos puedan, ¿no?, encontrarse con aspectos de su personalidad que por lo general en la vida uno le va poniendo, ¿viste? Como, como caretas, o lo va taponeando por alguna razón. Uh-huh. Entonces, acá aparecen. Y este aparecer no siempre genera comodidad.
Claro.
¿No? Totalmente. Digo, es como cuando uno va a una psicoterapia. Si bien son dos ámbitos totalmente distintos, porque déjame aclarar que el teatro terapéutico no reemplaza una psicoterapia, sino que la complementa.
Eso es importante lo que estás diciendo.
Esto es importante. O sea, te proporciona una serie de información que vos después ves qué haces con eso, ¿no? Digo, si lo trabajás de manera individual, solo en tu casa, pensando, o con un psicólogo que te pueda acompañar en una terapia individual, ¿sí? Por supuesto que yo también acompaño. Y el grupo también acompaña.
Ahí está el tema. Porque es grupal. O también hay sesiones individuales.
No. Yo siempre abordo esta disciplina en grupo. Porque el grupo tiene como una potencia que no solamente acompaña también, entre todos, ¿no? Se acompañan, se contienen. Sino que también, proporcionan otros puntos de vista. Pero no siempre todo es color de rosa, ¿no? Porque a veces en un grupo uno se puede encontrar con algún otro que me genere cierta incomodidad, o algo que dijo el otro que me afectó, o alguna situación que se vivió allí incómoda. Y eso refleja, digamos, cuestiones personales que no están quizás resueltas, exacto, que no están trabajadas, totalmente. Y el otro no hace más que espejo de esas cuestiones.
Están proyectando ahí.
Exactamente. Entonces, esa es lo que para mí, digamos, la potencia del grupo, ¿no? Es eso, uh-huh, que quizás en otro ámbito no sucede o sucede de otra forma.
Y cada grupo debe tener sus particularidades.
Sí,
claro.
Sí, claro.
Quizás hay grupos que son como más unidos, ¿no? Que hay o más homogéneos, o que hasta quizás se hacen amigos, no sé. Uh-huh. Y otros grupos que no. ¿Se ve eso?
Sí, claro. Claro. Sí. Sí. A ver, se genera toda una relación, no es solamente entablar relaciones sociales, uh-huh, en un grupo de teatro terapéutico, sino también relaciones afectivas. Entonces, a veces
puede suceder. Me imagino que debe brotar de todo.
Exactamente. Y ni te cuento cuando por ahí ingresan, ¿no?, participantes nuevos a un grupo súper constituido. Uh-huh. Y
tienen que acatar las reglas y ver la dinámica de cómo.
Claro, o sea,
se
puede desestabilizar lo establecido, uh-huh, pero yo siempre digo que eso, de eso se trata el trabajo, ¿no? De poder mostrar, o sea, de poder generar incomodidad. Porque si vos la pasás súper bien, más vale, andate a una clase de teatro, si después actuás y mostrás tu arte.
Totalmente.
¿No? Ahora, si vos querés, por eso digo, esto es una cuestión de decisión. Si vos querés trascender tus propias limitaciones, bueno, quizás pensá en algo terapéutico. Uh-huh. ¿Sí? En este caso, bueno, sería teatro terapéutico porque, si bien combino un montón de herramientas que provienen de la expresión corporal.
Ay, qué linda, la expresión corporal.
Sí, del psicodrama, del psicoanálisis, de la literatura, de la escritura. Bueno, del teatro sobre todo, ¿no?
¿Y hacen un poco de expresión corporal?
Sí, sí.
Ay,
sí,
qué
sí,
lindo.
Sí, el movimiento. Siempre hay una. O sea, los encuentros están como divididos en distintos. Como en distintas estructuras, en distintos momentos, diría, ¿no?
Sí.
Y un primer momento es el caldeamiento, que es como disponer el cuerpo para, uh-huh, el trabajo, y casi siempre lo hacemos a través del movimiento, de la música, del baile, y es súper liberador. Y genera una alegría, porque yo veo los rostros de esas personas que danzan, uh-huh, sin prejuicios, sin, ¿no? Sin,
me encanta.
Y ya de por sí eso genera un impacto en la salud impresionante, ¿no? Porque sabemos que el movimiento despierta también un montón de hormonas, ¿no? Como por ejemplo la serotonina, ¿no?
Eso es importante saber. Serotonina, oxitocina, ¿qué más?
La dopamina, la endorfina.
Y porque queremos disfrutar.
Totalmente.
Bueno, esas hormonas lo que hace es prolongar la sensación de bienestar.
Exactamente.
¿No? Entonces, vos te vas de una clase, me corrijo, porque digo, clase no es porque no enseño.
Es una sesión, digamos. Es una sesión.
Sería una sesión.
Un encuentro, ¿cómo lo llamas?
Sí, a mí a veces me confundo, porque entre las clases que doy en el terciario, más las sesiones de psicoterapia que doy individual. A veces me confundo y digo, paciente no es paciente, alumno no es alumno. Son participantes de un espacio.
Me encanta.
De un espacio. ¿sí? Sí. Entonces,
entonces se liberan en estos espacios, se liberan hormonas, que acá la licenciada Galiotti estaba explicando cuáles son. Y los hace muy bien. Este es uno de los beneficios, entonces, del teatro terapéutico. Hay que probarlo. Todos tenemos que ir a probarlo. Entonces, licenciada, ¿qué nos estabas explicando?
Bueno, ya que estaba mencionando alguno de los beneficios, les cuento que hay muchos más.
Queremos conocer... Espera, vamos a un corte.
Muy bien.
Vamos a un corte, porque queremos ya prepararnos para el próximo bloque, que nos vamos a enterar los beneficios del teatro terapéutico. Ya volvemos. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la salud mental, el bienestar, el poder expresar. Qué importante con el cuerpo, como acá nos comentaba la licenciada Verónica Galiotti, que es especializada y especialista en teatro terapéutico. Y estábamos con los beneficios.
Sí, bueno, les contaba que tiene muchos beneficios, pero bueno, para no sentirme que soy como una vendedora de teatro terapéutico, voy a acotar un poco y voy a decir que primero, que el trabajar en grupo hace que disminuya la sensación de soledad.
Qué importante eso.
Y después se abren los canales expresivos. Entonces, a ver, hay como una ecuación que yo hago como muy simple, que es mayor expresión, menos síntomas.
Sí.
¿Sí?
Bien.
Entonces, además, que se desarrolla la capacidad de empatía, ¿no? Esto de ponerse en el lugar del otro, de poder entender mejor al otro, de poder encontrar otras perspectivas, y promueve la confianza en sí mismo, reduce el estrés y la ansiedad, ayuda a elaborar también situaciones dolorosas, y esto último que yo, bueno, había comentado anteriormente, de que genera, ¿no? Se despiertan estas hormonas, ¿no? De la felicidad, como algunos la llaman, y genera como esa sensación de bienestar que perdura en el tiempo.
¡Wow! ¡Qué totalmente importante! ¡Me encanta! Quiero hacer teatro terapéutico.
Bueno, estamos para hacer teatro terapéutico.
Sí,
¿no?
Bueno, quiero que cuentes, por supuesto, cómo es para poder, aunque sea probar una clase, cómo tiene que hacer la gente, cómo te ubica y también en las redes.
Bien, bueno, me ubican en mi Instagram, que es teatro.y y terapia, ¿sí? Uh-huh. Este, teatro.i.terapia, que ahí yo voy publicando cuando se abren, ¿no?, como las inscripciones, porque ahora ya estamos terminando el año, hasta marzo del año que viene no vuelvo a armar el grupo, pero
bueno, en marzo arrancamos.
Claro, claro, en marzo arrancamos y antes ya también a realizar algunas entrevistas, este, ir evaluando a ver si este espacio le puede servir a todos los que quieran.
Claro, quizás no, ¿no?, todos.
Quizás no todo.
Hay que ver, hay que probar. Y eso vos lo vas viendo ya. Es una excelente herramienta. Con tu ojo clínico. Vale.
Claro.
Es una excelente herramienta para que también vengan a probarla.
Obvio,
es algo distinto también.
Sí, sí, yo siempre digo, hay que pasar por la experiencia. Porque no es lo mismo pasar por la experiencia que si yo les cuento de la palabra, ¿no? Es más, a mí me cuesta un montón poder poner en palabras esto, que tiene que ver más con sensaciones y experiencias.
Qué lindo, las sensaciones.
Sí, claro, los invito a todos.
Y las experiencias que tienen que ver con lo grupal, pero también con lo corporal y lo psicológico. No te vayas. Porque me parece que, retomando y tomando esto que vos estás trayendo, Mauro Lombardo, licenciado, tu columna de hoy no tiene que ver un poco, aunque sea la otra cara de la moneda, pero que todo tiene que ver.
Exactamente. Como estamos en la actualidad hoy en día, la columna mía le coloqué el nombre de lo que sería la era de la hiperactividad. ¿Qué está pasando con esta hiperactividad, no? Nos encontramos, tanto todos y todas, en la etapa final del año, ¿no?, que es una etapa de posible crisis, de posible toma de decisiones y de hacer un balance general de lo que hemos hecho o quizás no hemos podido cumplimentar en este año. Que, de hecho, es una metodología cultural, porque en realidad el tiempo nunca se detiene, sino que el presente es continuo. Pero llegamos a este momento de fin de año donde la gente se vuelve a replantear o qué quiere hacer o cómo puede mejorar. Pero al vivir en esta era de hiperactividad, no frenamos nunca.
¿Tiene que ver con la hiperproductividad también?
Totalmente. Tiene que ver con la hiperproductividad. ¿Por qué? Porque lo que se inculcó en la sociedad este último tiempo es que el tiempo libre es sinónimo de estar perdiendo el tiempo. La pausa es sinónimo de ir perdiendo una carrera con uno mismo, con su parte profesional, con su parte sentimental, o una competencia constante con el otro. Entonces, esta pausa, que cuesta tanto ponerle palabras, que cuesta tanto generarla, hace que estemos en un piloto automático.
O sea, se confunde la pausa con la no productividad.
Exactamente.
No sé si le pondría comillas, vagancia.
Uh-huh.
¿Puede ser?
Exactamente.
Como che, vos no estás haciendo nada, pero si estoy todo el día haciendo cosas, me tomé un ratito nada más. Uh-huh. ¿Y se critica?
Se critica, totalmente. No solo se critica, sino que también nos castigamos con todo esto. Porque decimos, ¿por qué si nos queríamos hacer tantas cosas no llegamos a hacerlas? Pero también nos olvidamos que hicimos un montón de otras también.
Obvio.
Entonces, pensamos que tenemos tiempo para todo y que nunca metemos la parte del descanso, o la parte de pausarnos, o la parte de decir que no somos robots que cumplimentamos tareas.
O de tomar un espacio, un encuentro de teatro terapéutico.
Exactamente.
Claro.
Exacto.
Exactamente.
Vos sabés que en relación a lo que decías, pensaba, ¿cuántos casos pasan de chicos que terminan la secundaria? Y te miro vos, Diana, que sé que te dedicas a la orientación vocacional, ¿no? Digo, ¿cuántos chicos necesitan un año sabático, ¿no?, entre comillas, para pensar o elaborar, ¿no?, la idea de futuro, de proyecto? Y cómo a veces los padres se vuelven locos porque, bueno, se confunde quizás este tiempo de madurez con no querés hacer nada, sos un vago, ¿no? Este miedo a que después no los chicos, no quieran
nada,
hacer nada.
No retomen nada.
¿No? Y a veces es eso, como un momento también de elaboración personal.
De elaboración, que está bueno empezar ese proceso ya estando todavía en la escuela secundaria, aunque sea en los últimos años, empezar a pensar un poco en el futuro no está de más. Pero esto de elegir muchas veces quizás por presión de los padres, esa presión que, bueno, eligen de manera impulsiva y finalmente no era lo que realmente y auténticamente querían hacer, ¿no?
Totalmente, exactamente. Ese es el problema principal que también sucede mucho. Y capaz que también te debe pasar que lo ven en el consultorio, que es que las personas quieren hacer un montón de cosas, pero no terminan decidiéndose por nada. ¿Por qué también? Porque sucede esto también del fenómeno del multitasking, de la gente que piensa que puede hacer todas tareas a la misma vez y termina generalmente no finalizando 100% ninguna. Este es el problema que también nos encontramos hoy en día. Que es decidir, tomar una decisión, a la misma vez ver qué toma el de enfrente, competir, no quedarse atrás, elegir bien, porque si no también la mala elección genera un vacío enorme y un dolor.
Pero no sentir culpa tampoco también. Y no autocastigarte si elegís uh-huh. algo que después te das cuenta que no era lo que realmente querías. Qué bueno que probaste, pero bueno, te das cuenta que no era quizás, no coincide con lo que esperabas o imaginabas, y después sí, uh-huh. ¿no? Apostar a un proyecto más propio. Y como dijo muy bien hoy la licenciada Verónica Galiotti, todos en la vida nos vamos construyendo diferentes uh-huh. personajes. Hacemos un breve corte, el último, y ya volvemos. Recuerden que nos ubican en las redes sociales de Vocación Positiva, novena temporada. Ya volvemos. Entonces, poder pensar, ¿cómo hago para bajar un poco, no? Y que no esté todo el tiempo ahí hiperactivo, hiperactiva, y que todo lo tengo que considerar como productividad. Uh-huh. Mauro.
Exactamente. Más que nada, el concepto número uno es poder frenar un segundo. Aunque sea 30 segundos,
sí.
Poder respirar y poder decir, bueno, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo viene el resto del día? Para mí un punto muy importante para poder frenar este también piloto automático de hiperactividad.
Bien.
Es decir, me tomo una pausa para organizar qué es lo que me está faltando, cuáles son los pendientes más importantes de mi día. Y realmente me pongo a pensar, ¿los puedo llegar a cumplimentar todos hoy? ¿O de verdad no estoy pudiendo llegar con el tiempo físico para poder hacerlo?
Aunque sea de a poquito, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Para colocarle un fin y decir, bueno, hasta el día de hoy voy a llegar hasta acá, ¿sí?
Me gustó. Hasta muy bien. Y seguimos hoy. La próxima.
Exactamente.
Con los tips. Claro que sí. Le quiero agradecer mucho acá a la licenciada Verónica Galiotti, porque todos queremos probar el teatro terapéutico. Uh-huh. ¿Cómo tenemos que hacer para disfrutar ese espacio donde se van a liberar todas las hormonas, chicos?
Bueno, gracias. Y me pueden entonces, seguir en Instagram, uh-huh. ¿sí? En teatro.i.terapia. Que ahí yo, bueno, voy subiendo también material y voy, digamos, dando aviso de cuándo vuelvo a abrir y armar grupos para el año que viene, ¿sí? Ya pensándolo para marzo. Uh-huh. y bueno, que sepan también que atiendo, claro, que atiendo de manera individual, en mi consultorio, de manera presencial y virtual también, así que bueno, nada, desde ese lugar me pueden contactar fácilmente.
Y qué bueno esto de lo virtual, ¿viste? Hoy en día como que ya quedó muy instalado. Mauro, ¿tus redes?
Mis redes, bueno, a mí me encuentran como epsi.maurolombardo en Instagram. Ahí se van a poder contactar conmigo directamente, van a poder ver todo mi contenido. Y actualmente estoy con cupos porque estamos en esta etapa del año y una de las cosas que yo realizo es la orientación vocacional, que estamos frente a una etapa importante para una toma de decisión para el año que viene.
Es un buen momento para hacer
un gran momento para
proceso de orientación.
Poder planificar, poder armar y poder descubrir cuál es tu vocación actualmente para el año que viene. ¿A qué te querés dedicar o qué querés comenzar?
Bien, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Le quiero agradecer a la licenciada Ivana Viale, a la licenciada Verónica Galiotti, al licenciado Mauro Lombardo, al licenciado Nicolás Iancaglini, a todos ustedes que están, como siempre, ya novena temporada de Vocación Positiva. Ahí tienen nuestras redes, recuerden. Se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Vocación Positiva. Dale, necesito suscriptores y también seguidores en Instagram. Y les voy a desear un hermoso fin de semana. Si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.